COPE Baleares.
Estar informado.
Ahí va Berenguer. Si lo marca el Atlético, campeón de Copa. 40 años después, Berenguer sitúa el balón. Se mira los tacos. Toma carrera. Gray se pone dentro de la portería. Abre las manos. Va a chutar Berenguer. Toma carrerilla. Pierna derecha Berenguer. Y gol, 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 gol. El Atleti campeón.
Me emociono porque estoy muy orgulloso de mis compañeros, de toda la gente que se ha desplazado. La verdad que hemos hecho una competición espectacular y era un sueño que pudiésemos levantar esta copa, pero bueno, lo hemos intentado hasta el final y no ha podido ser.
Dani Rodríguez, el autor del gol. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos en casa. El Mallorca que regresaba ayer a mediodía, por la noche iban llegando aficionados, bueno, durante toda la jornada iban llegando aficionados en las calles de Sevilla ayer por la mañana y comiendo todavía se veían bastantes camisetas mallorquinistas por el centro de Sevilla, también del Atlético de Bilbao. En realidad, los rojiblancos han tomado Sevilla durante todo el fin de semana y anoche a las 10 de la noche, 24 horas después del arranque del partido, en la Cartuja llegaba el barco, con 800 seguidores del Real Club Deportivo Mallorca, del movimiento mallorquinista, muy cansados porque ha sido una odisea el viaje, ya se sabía cansado, muchas horas para allá, muchas horas para acá, nada más acabar el partido pues de madrugada toda la noche viajando por carretera desde Sevilla hasta Valencia y después ya sabemos la travesía desde Valencia hasta Mallorca, por lo tanto cansados. Para allá además hubo algunos inconvenientes, estos también han sido un poco los héroes de esta final de Copa por todo lo que han pasado para llegar allí. Aquí en estas situaciones con estos movimientos masivos de personas es donde vemos lo que significa la insularidad, que no es nada fácil cuando tiene que salir mucha gente de golpe, además de los costes y demás. Y para allá hubo problemas en ese barco de una compañía extranjera porque había vendido más butacas de las que tenía el barco y hubo gente durmiendo en el suelo. Bueno, esto ha sido también una constante en el mismo aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, donde se ha visto pues mucha gente descansando en el suelo hasta que llegara la hora de su vuelo. Tenía 100 operaciones de avión en el aeropuerto de San Pablo, que no cerró en esta ocasión para poder albergar esta final, para poder dar servicio a toda la gente que viajaba. Y bueno, poco a poco la gente ha ido regresando. Ayer el equipo regresaba casi en familia, muy poquita gente. Uno le decía a Javier Aguirre, bueno, tranquilo mister, que en enero Arabia, y decía Arabia diciendo, me importa un carajo Arabia ahora mismo, daba la sensación, no, bueno, entre bromas y demás. Y también en el campo había algunos aficionados, algunos futbolistas quizá esperaban que hubiera esperaban o deseaban o quizá pensaban que era lo previsto que hubiera más gente, pero es que dudo mucho que hubiera podido acudir mucha gente, primero porque nadie hizo ninguna convocatoria y en segundo lugar porque mucha gente estaba regresando y el que había regresado ya seguramente había caído muerto en la cama o en el sofá, pero seguramente también mucha gente estaba volviendo, como hemos comentado, la gente del barco, ¿no? Bueno, ha sido una programación especial que hemos tenido el placer de poder compartir con nuestros oyentes para tratar de trasladar mañana y tarde pues todo lo que se estaba viviendo desde Sevilla y también desde Mallorca. Esta movida no solo ha sido de mallorquines por el mundo, mallorquines por la península, mallorquines en Sevilla, sino que se ha vivido en cada lugar de nuestra isla también. Es decir, tan protagonistas han sido los que han viajado, los que han llenado de rojo ese fondo de la Cartuja. Luego hablaremos de que también había algunos del Atlético de Bilbao en su fondo, que era lo que no tocaba. No hubo mayores problemas, más allá de alguna pequeña discusión. Y también hablaremos de esa zona central de la Cartuja, absolutamente llena de rojiblancos, que nadie se explica porque esas eran entradas de la Federación. Lógico que la Federación se quede un paquete de entradas para sus compromisos, es patrocinadores, etcétera, etcétera, para las territoriales, pero ¿cómo es que la mayoría de las entradas acabaron en manos de aficionados del Athletic? Que por otro lado es una presión muy grande porque es comprensible, estamos hablando de una afición de un pie del 55 que tiene que entrar en un calzado del 30, a ver cómo metes, es imposible, y tienes muchísima gente, como en San Mamés se pudo ver que había mucha gente siguiendo el partido en pantalla gigante y que no había viajado a Sevilla. Y decía que tan protagonistas fueron los que viajaron como los que estuvieron aquí, porque aquí también, aquí en cada calle, en cada pueblo, en cada plaza, en cada localidad de Mallorca hubo gente sintiendo esa final, siguiéndola con pasión. Y yo quiero destacar una cosa por encima de lo demás, antes de abrir ya el tertulión futbolero, que hoy evidentemente pues es muy especial. Aquí están con las camisetas conmemorativas de COPE, Álvaro Delgado, Vicente Engonga, Chichi Soler, que estuvo en la Cartuja, Jovan Stanković, que estuvo comentando aquí en estos estudios para Tiempo de Juego el partido. Y una cosa que quiero destacar ha sido la final de los Hijos del Barro. Lo hemos ido diciendo toda la semana y en las últimas semanas. Los hijos de ese Mallorca que bajó al barro de la Segunda B, aquellos que confiaron en aquellos jugadores que fueron a Peralada, a Olot, a Sagunto, a Lleida, a Son Malferit, a Santa Eulalia, aquellos que estuvieron con el Mallorca, que desarrollaron sentido de pertenencia y que han hecho el club suyo, porque yo creo que ahora el club es más suyo, por muy propietarios que haya de cualquier lado, que eso hoy en día los propietarios pueden ser de donde quieran, pero los clubes les pertenece a la gente. Y creo que toda aquella generación del barro ha tenido su Mestalla. O sea, la Cartuja ha sido su Mestalla. El Mestalla que vivieron los protagonistas que hoy están aquí con nosotros, como cada lunes. Y ellos han tenido ahora en la Cartuja su Mestalla. Podrían haber tenido su Martínez Valero también. Sí, podrían haber tenido su Copa. La Copa te da la gloria. La Copa te da la alegría y la gloria, pero la derrota, si es al estilo Mallorca, es decir, como hemos visto ahora, dándolo todo hasta el final y peleando y cayendo en los penaltis con la cabeza alta, eso conquista el corazón y eso gana más afición. Estoy por decirlo así. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Buenas tardes.
Vicente Engonga, muy buenas.
Hola, buenas.
Jovan Stanković, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jordi.
Chichi Soler, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Estás apalizado, ¿no? Eso de ir a una final y volver es una paliza, ¿no, Chichi?
Sí. De todas formas, fue peor en Madrid, ¿eh? Madrid eran 1.500 contra 80.000.
Sí, sí, sí. La encerrona del 91 fue peor. Esto no era una encerrona porque había pues 18, 19.000 del Mallorca seguramente en ese fondo, pero evidentemente era una inmensa minoría.
No, pero es lo que, bueno, creo que yo que esto de tener la sede fija no debería ser así. Se deben tener tres planes, por decirlo de alguna manera. Plan A, B y C en función de quién llegue. No puede ser que, bueno, por la insularidad pues tengamos las dificultades, sobre todo de conexión y de herramientas para poder ir allí. Y bueno, pues hay que por carreteras que bueno, que al final también pagamos todo, ¿no? Pues que ellos tengan la posibilidad. Creo yo que había opciones para facilitar un poco y abaratar un poco la afluencia de más afición mallorquinista, y creo yo que de haber sido así, de haber sido o Madrid directo o Valencia o Zaragoza, creo yo que con el mismo aforo hubiese podido ir más gente y hubiese sido más económico.
¿Cómo lo viviste? Imagino que como el resto reviviste cosas, ¿no?
Sí, revives cosas, evidentemente, momentos... Bueno, previos al partido, momentos de cuando llegas, eso está no sé si en nuestro ADN o en el corazón o donde sea, ¿no? Solo llegar que hueles un poco el césped o ves el ambiente, ya sientes cosas que por suerte es difícil encontrarlas en otra profesión, ¿no? Es tener en cuenta que es la pasión de niño también que llevas ahí dentro, y verte en una situación así, en una final, delante de los tuyos, pues es de las mejores cosas que te pueden ocurrir en la vida.
Jovan, durante Tiempo de Juego, el sábado por la noche que se estrenó, esto de la radio tiene su complicación, ¿verdad, Jovan? No es fácil, ¿no?
Sí, muy, ¿cómo lo viviste? Muy difícil, y además la voz te llegaba antes de la imagen aquí.
La imagen con retraso.
Sí.
Y era un lío, ¿a que
porque
sí?
Un lío.
Sí, 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 es complicado.
Porque yo miraba aquí la Mallorca cuando marcaba gol, porque yo vi gol después de 10 o 15 segundos. Y todas las jugadas que durante el partido, cuando comentasteis, a mí me llegaban la imagen más tarde, y la verdad que era... muy complicado, muy complicado.
Bueno,
pero bien.
Lo hiciste muy bien.
Pero bien, la verdad que lo pasé muy bien. Lo pasé
tú
bien.
Decías que no lleguemos a los penaltis, claro. Tú decías...
Yo lo que no quiero, penaltis, y que no tiene un serbio, ¿no? Porque yo creo que la próxima vez, cuando llegamos a la final y hay un serbio, aunque mejor jugador, mejor lanzador de penalti de esto, yo creo que no lo va a tirar. Pero yo creo que alguien tenía que saber la historia, que Un serbio
falló. Es verdad, Jovan, que le faltaban lanzadores, ¿eh? No estaba, por ejemplo, Mascarell, que había tirado un San Sebastián. No estaba Darder, que lo había cambiado. Mantuvo a Muriqui en el campo. Claro, Morrales también tiró en San Sebastián y esta vez, pues...
Pero siempre pasa esto, siempre pasa en los finales o esto. El que más está seguro que lo va a meter, lo falla. Esto pasó contra la Real. ¿Quién falló el penalti?
Estaba seguro.
El Mundial, no sé, Maradona contra Yugoslavia, aquel, pues falló penalti Maradona.
Y habráis de parar.
Es que un montón de este caso. Pero bueno, esto es lo que pasa. Yo la verdad que, yo lo que quiero decir, lo que dije en el programa, la verdad que que estoy muy molesto porque no entró Abdón. La verdad que se merece este chico estar por lo menos uno o dos minutos. Sí, he leído un montón de cosas. Que no sé, por los cambios, por tal, pero sí, este chico
Espera
se merecía.
Espera un momento, ahora hablamos de lo de Abdón, que lo teníamos previsto.
Es que la verdad...
Pero una primera sensación, Vicente, de esos penaltis y de la final.
La sensación fue malísima cuando... Yo era de los que pensaba que esta vez iban a ganar a penaltis. Porque, de hecho, en alguna entrevista la semana pasada que me preguntaron, yo decía que el Mallorca para esta final tenía dos opciones, o ganar 1-0 o llegar a los penaltis y ganar. Es muy difícil que el Atleti de Bilbao no te haga un gol y yo esperaba que al menos llegaran a los penaltis, porque es un equipo, y lo demostró en toda la final, es un equipo muy capacitado para hacer que el equipo contrario no haga lo que suele hacer habitualmente, y al Atleti de Bilbao lo tuvo maniatado prácticamente todo el partido. Pero luego la sensación fue mala, porque al final cuando fallamos el primero pensé, uy, otra vez no. Y...
¿Dejaste de mirar o los miraste?
No, los miré todos, pero por desgracia no estaba el Lechuga de portero, tampoco. Entonces,
más de lo que hizo Roa en el 98 final, no se puede hacer.
Claro, entonces al final la sensación fue otra vez no puede pasar, y pasó.
Y lo que Leif había estado muy bien en San Sebastián. Yo la sensación que tengo, que no es nada futbolística, es, no sé, de feeling, es que a lo mejor el crédito con los penaltis se agotó en San Sebastián. Es decir, que lo habían hecho muy bien, pero que ya...
No, los penaltis son situaciones... Antes lo hablábamos con Chicho y tal. Tú que llegues a una final de la Copa del Rey y te digan que Olaizola va a tirar un penalti y lo va a meter, pues igual la mayoría de la gente dice, ¿pero qué? ¿No? Que lo tire Soler, que lo tire Estanco, sí. Que lo tire yo qué sé. Sí. ¿Entiendes? No. Esas situaciones son totalmente fuera de todo lo que se pueda sentir. Tú llegas allí... Y lo puedes meter o no, eso es otra cosa.
Yo creo que como si hubieran gastado esa carta.
Hay un factor también, bueno, lo hablamos los que hemos tenido la suerte o la gracia de eso, no son momentos igual que un partido de liga. Y luego también, como nos pasó en Mestalla, es tirar en la portería donde está su afición. El ruido era ensordecedor, el estadio... temblaba la grada.
Daban unos golpes tremendos y...
Quizá los mismos penaltis en la portería de la afición del Mallorca, pues el resultado hubiese sido diferente. Son estos pequeños detalles que
te sacan del lanzamiento, o sea, todos esos golpes, no es que ese ruido, saquen, esa vibración.
Es que son, piensas muchas cosas, dudas, te pasan muchas cosas por la cabeza. Y a veces también, pues, esa presión o esa situación te puede...
Lo mejor es no pensar nada cuando vas a tirar el penalti.
Yo nunca pensé nada.
Bueno, él tiraba en medio arriba.
Yo nunca pensé nada. Yo siempre, a veces cuando me han preguntado, oye, mira, el otro día en la concentración de Sub-21, hablando con los porteros, hablando de penaltis que tiraban los belgas y tal, y me preguntaban a mí, porque sabían que yo había tirado penaltis, oye, tú... ¿Qué método solías utilizar? Digo, yo cuando apoyaba el pie y le iba a pegar, decía, bueno, allí. No iba corriendo pensando la tiro allí o allí. No. Cuando era chavalillo, sí. Hasta juveniles, sí. Pero luego ya no... Yo llegaba allí, miraba al portero y decía, pues aquí. No tenía un método.
Álvaro, tus sensaciones de la final.
Bueno, yo creo que ya ha pasado un par de días y tenemos que hacer dos análisis, ¿no? Un análisis futbolístico que haremos luego y un análisis del acontecimiento y de la épica y de lo social, que yo creo que es donde esto ha sido una fiesta brutal, ¿no? Y estas cosas, aunque hayamos perdido, son las cosas que hacen crecer a un club, ¿no? Yo creo que, como tú has dicho muy bien estos días, ha sido muy emocionante seguiros en COPE desde que llegasteis a Sevilla. Somos los hijos del barro, los niños jóvenes de las generaciones de los chavales de 10, 5, 8, 15 años no habían vivido esto. y se han dado cuenta de lo que es esto, la fiesta que puede ser su equipo desplazando a 20.000 personas jugando una final. Esto hace crecer a una masa social de una forma impresionante, ¿no? Y al propio club. El club yo creo que ha tenido un éxito, aunque haya habido algunos problemillas en la organización y en el poner todos los medios posibles dentro de las dificultades para que la gente vaya a Sevilla. Esto va a hacer crecer al Mallorca, como la final de Mestalla hizo crecer al club.
Claro.
Porque la final de Mestalla fue una derrota dolorosa, pero el club empezó sus mejores años a partir de ese momento, ¿no? Estas cosas hacen crecer. O sea, el Mallorca no será nunca igual que lo que fue hasta el otro día en la Cartuja. Ni siquiera su afición. O sea, a mí me ha contado la gente que estuvo que fue espectacular, pero espectacular. Incluso el buen rollo con los de Bilbao, sí. La buena acogida del público de Sevilla, pero entre ellos mismos, la intensidad de la forma que animaban, cómo se llevó todo el mundo entre sí, espectacular. Luego ya comentaremos el tema futbolístico,
sí,
que es otra historia.
A partir de media iremos con las claves futbolísticas, pero sí, en lo social y lo que ha rodeado esta final, creo que es interesante comentarlo. Y además es que no es que nos lo hayan contado, es que lo hemos vivido cada día, en cada instante, en cada calle de Sevilla, en el desayuno en un hotel, han estado juntos las familias contándose sus cosas y luego la gente muy joven disfrutando juntos. Hay imágenes que están ahí. Sí. Lo bueno de las redes sociales es que esas cosas se ven y ves a gente que si haciendo el remo juntos en la calle, jugadores de aficionados del Atleti y del Mallorca, que si cantándose los dos juntos. Bueno,
yo estuve comiendo con mi hija en un restaurante y éramos una mesa del Mallorca, mi hija con la camiseta y todo demás eran quitado todo con gente del
claro,
Atleti.
Claro.
Y acabamos todos sentados juntos hablando
de todo.
Del partido, de, ¿sabes? Cada uno luego nos fuimos, esperamos el taxi para ir al estadio. Creo que son dos aficiones también quitado de algún cafre que hay por ahí en los.
Sí, sí,
en la vida, eso es inevitable.
Elementos violentos siempre puede haber en todas partes.
Creo que ha sido también una final modélica, diría yo, en ese aspecto.
Yo me gustaría puntualizar una pequeña cosa de lo que ha dicho acerca de que la final de Mestalla fue la que hizo crecer el mallorquinismo. No, el Mallorca venía de 2 años, 2 promociones y venía de subir y con estos dos tipos ahí en el equipo.
No, cierto.
Yo creo que lo que hizo la final de Mestalla fue hacerle a la isla darse cuenta de que de verdad pueden estar juntos todos.
Sí.
No fue el hecho, porque yo cuando llegué aquí ya había una afición, como dicen ahora, un fire, estas cosas que dicen ahora, pero sí que es cierto que la final, el hecho de la final y el viaje fue lo que hizo juntarse a todos y decir, ostras, que somos muy fuertes juntos.
El deporte necesita una épica y esto genera esa épica, ¿no? La gente ahora hablará de que estuvo en la Cartuja, ¿no? Eso durará.
Es así.
Sí.
Las 3 y 22 minutos de la tarde, como siempre, hay 25 noticias.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Aprovecha tu terraza todo el año. Somos especialistas en toldos y pérgolas automáticas. Te damos siempre la mejor solución. Presupuesto sin compromiso. Somos fabricantes. En Mercatoldo trabajamos con las mejores marcas, con Yaza y Recasens. Y si eres profesional, te asesoraremos y te daremos todo el servicio. Infórmate en el 971 24 5707 o en mercatoldo.com. En Megasport buscamos la satisfacción del cliente. Con nuestras nuevas máquinas de cardio y musculación de última generación, te invitamos a experimentar un nivel completamente nuevo de entrenamiento. Además de una parrilla de 740 actividades a la semana. Encuentra la tuya. Únete a nosotros, únete a un estilo de vida y sé parte de la élite del fitness en Megasport.
Cuando vengas al bar Las Palmeras del Portichol, puedes pedir un variado que no olvidarás.
¡Paella para cuatro!
Bocadillo de calamares, chipirones, llonguets que...
¡Paella mixta!
Los sábados, lechona bien crujiente.
¡Paella para seis!
Y los domingos...
¡Paella!
Resérvalas al 971-909701. Bar Las Palmeras, Sportichol.
En Hipercentro, hasta el 11 de abril, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como anillas de pota limpia, 6,75 euros kilo, y en electrodomésticos, hidrolimpiadora K3 Karcher, 89,95 euros. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¡Chavalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval!
Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Oro City paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto a Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Oro City paga más, chatín.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreres y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
A las 6 de la tarde, recibimiento institucional al Real Club Deportivo Mallorca, que ayer llegó con discreción después de la final de la Copa del Rey perdida por penaltis frente al Athletic Club de Bilbao. Estarán las instituciones, irán el Consolat de Mar, estará el equipo, estará el presidente, bueno, y al menos un pequeño reconocimiento, y habrá afición, porque nos consta que muchos aficionados quieren estar ahí para estar cerca de los subcampeones de la Copa del Rey, de un equipo que ha vuelto casi 21 años después a estar en una final de la Copa del Rey. El Mallorca, en esta edición de Copa, no ha ido un solo minuto por detrás en el marcador. ¿Cómo nos quedamos? Y la ha perdido. El Mallorca en esta Copa no ha perdido un solo partido. Y la ha perdido. Esto es el fútbol y esto es la Copa del Rey. El Mallorca y el Atlético de Madrid son los únicos dos equipos de España que han perdido dos finales de la Copa del Rey por penaltis. Así que esta generación joven del Mallorca ya sabe lo que es, pues lo que vivieron sus padres y abuelos en el año 98 con aquella final perdida por penaltis ante el Barcelona. Bueno, y a todo esto, reacciones sobre qué se vivió después del partido. Recuperamos algunos sonidos, Luis Ángel, por ejemplo, Javier Aguirre.
Sí, un Javier Aguirre que hablaba así después del encuentro, analizaba de esta manera la final de Copa.
Yo creo que con Sergi buscábamos tener la pelota. Es un jugador que su principal característica es eso, la buena calidad técnica con la pelota. Ha mejorado muchísimo sin ella, sobre todo en el plano defensivo. Y merecía jugar como merecía Manu, como merecía Antonio, como merecía Dani. Y ahí tenía yo esa, lo comentaba en la previa, esa duda. Creo que lo hicimos bien, en parte ellos nos complican. Tenemos el 2-0 con la de Larin ahí, que puede hacer algo más, me parece a mí.
Pues así de crítico también estuvo. Un Larin que la tuvo, Aguirre Zabala se la saca y además viene después de un robo de Lato, dos pases, una contra perfecta. Larin gana el duelo, pero después en el tiro lo que le está pasando este año. O no acierta o no remata lo suficientemente bien o el portero se sale contra él. Es algo que suele pasar. ¿Y el otro técnico?
Y a Ernesto Valverde, que hablaba precisamente sobre qué es lo que le había dicho a Javier Aguirre después.
Un poco del partido que había sido muy disputado, de lo bien que, pues bueno, que hemos estado los dos equipos, cada uno con su estilo, lo difícil que ha sido para nosotros, el reconocimiento que nosotros les hemos dado por la copa que han hecho, el reconocimiento que él me ha dado por la copa que hemos hecho nosotros, y nada más. La verdad que lo único que puedo decir, yo he perdido, vuelvo a decir, finales a penaltis, muchas eliminatorias también a penaltis, sé lo que es, sé que es un momento difícil porque lo has tenido cerca, pero es mejor perder así que no de otra manera.
Pues evidentemente Ernesto Valverde sabe de lo que está hablando y la sensación que tenemos algunos es que le tocaba al Athletic, solo así se entiende al final el desenlace de la final, después de todas las finales perdidas que lleva el Athletic y todo lo que han esperado para ganarla, y el Mallorca pues ha estado ahí dos décadas después y orgullosos de ello pues todos sus aficionados. Este era Toni Lato, minutos después de la final en tiempo de juego.
Sí, sí, una pena la verdad.
¿Cómo te has quedado? ¿Tú ganaste ya una copa?
Bueno, pues jodido. Imagino que como toda nuestra gente, como toda nuestra familia, nuestros amigos, como todo el equipo. Pero bueno, hay que levantarnos y seguir.
Y los aficionados del Mallorca han vivido muchas emociones en todas estas horas, en estos días, y muy intenso en la Cartuja. El momento de cantar su himno, se hicieron notar. ¡Aleluya! Esto era la afición del Mallorca en la Cartuja, a pesar de estar en minoría ante la afición del Atlético de Bilbao. Y en primera ref, que no solo ha habido final de Copa, victoria al fin de la Unión Deportiva Ibiza después de 8 partidos sin ganar. Partido loco, remontada 4-3 frente a Melilla. Guillermo Fernández Romo.
Más allá del análisis del juego, que eso es otra cosa, el fútbol a veces es esto. Y no solo es ganar, es como hemos ganado, ¿no?
Y además el Atlético Baleares empataba a cero en el Nuevo Colombino frente al Recre, y en baloncesto el Sant Antoni luchará en el playoff por subir, el Fútbol Palma salvado y el Palmer luchará por la permanencia. Seguimos en COPE Más y en COPE.es. Las 3:30 de la tarde, aquí seguimos, juegan hoy el tertulión futbolero, Chichi Soler, Jovan Stankovic, Vicente Ngonga y Álvaro Delgado. Le mandamos un saludo a Eduardo Basigalup, nuestro presidente, que estaba de camino para acá y ha tenido que volverse por cosas que pasan, pero estará con nosotros hoy o el próximo. Y hay un sonido que creo que es interesante escuchar, el momento de la preparación de los penaltis. Como ya hicieran contra la Real Sociedad, así se prepararon los penaltis en el corrillo, mientras los del Atlético estaban en un corro ahí de motivo y todos con la arenga y tal. Esto era el del Mallorca. Y ahí están cantando todos y saltando, como si hubieran ganado ya la final, y los del Atlético levantaban la cabeza y hacían... se quedaban mirando. Bueno, esta vez la baza psicológica, que sí salió bien en San Sebastián, pues no salió. Pero una forma... ¿Qué te ha parecido? ¿Qué os ha parecido, sobre todo a los que habéis tirado esos penaltis decisivos? ¿Qué os parece esa manera de encarar la tanda de penaltis? Es de todo menos habitual, claro. Es algo nuevo. Vicente.
Bueno, es una manera de quitarte presión, ¿no? Un futbolista no está habituado a tirar penaltis, igual le puede venir mucho mejor. La gente que está más o menos acostumbrada es relajarte, intentar disfrutar el momento, porque a veces vas con tanta presión a golpear que no te sale bien. Yo creo que es una buena manera de... tienes que conocer el grupo, ¿no? Tienes que conocer cómo son tus futbolistas, pero creo que es una buena manera de afrontarlo.
¿Joan?
Yo creo que esto va más con el carácter de entrenador, porque él siempre en las charlas y esto, pues... siempre de cachondeo, siempre de bromas, pues yo creo que es un estilo suyo. Por ejemplo, tú ves lo de Valverde, estaban allí hablando de penalti, cómo van a tirar, que normalmente se hace. Pero bueno, el fútbol cambia y estas cosas también cambian. Es otra manera de pensar y preparar, digamos, penaltis, ¿no?
Sí, va con la personalidad de cada uno y con las generaciones, diría yo. Nosotros no necesitábamos para...
Pues mira, a Cooper le faltó poco para hacer eso.
No, cualquiera le dice al negro, ven aquí que vamos a hacer un corrito y vamos a hacerte mandar. O a, yo qué sé, es lo que te digo, cada generación de futbolistas, o el fútbol, diría yo, como la vida, pues se motivan de una manera o... En nuestra época, pues empezamos con aquella época, me acuerdo, con las canciones que traía Alfano, que era lo único, pero no había ni mensajes de afición. Bueno, no, eras tú, te preparabas mentalmente, sabías lo que ibas a hacer. No, todo esto quedaba un poco más de lado y sobre todo no era tan visible, ¿no? Quizá no lo decías tan... Si necesitabas tener confianza con un compañero o lo que sea, ibas así, ibas al lado, ibas... Lo hacías de una manera más discreta, ¿no? Pero bueno, son épocas, son generaciones diferentes, y sobre todo a ellos les había ido bien en San Sebastián y querían seguir con el mismo proceso.
Hablemos de las claves futbolísticas, porque el partido tiene lecturas muy interesantes. Es decir, Mallorca sale con un 5-3-2 habitual, su pareja de ataque de la Liga, Muriqi Larin. No sabíamos si iba a ser titular el goleador de la Copa, Don Prats. En el centro del campo no imaginábamos que se podía jugar una baza de una novedad como Darder, que de alguna manera había ganado ese protagonismo en la Copa del Rey en semifinales, pero tampoco estaba... no es habitual o no es titular indiscutible en la en la liga. Opta por ese 5-3-2. Luego, cuando la verdad es que el partido del Mallorca lo lleva a donde quiere y lo lleva bastante bien, porque el arranque del partido del Mallorca es buenísimo. El Mallorca le hace un partido súper incómodo al Athletic. El Athletic, hay momentos que incluso anda perdido en el campo, los aficionados casi enmudecidos, sobre todo cuando marca Dani Rodríguez en un gol en el que creo que Raíllo le pone muy bien la pelota y Dani para mí marca un golazo. Y después, claro, ya se da por descontado el achuchón del Atleti. Sabes que el Atleti va a imprimir ritmo cuando pueda, que Nico es una amenaza constante, que para mí es el jugador de la final. Luego, cuando él ya empieza a estar cansado o el Mallorca lo neutraliza un poquito, pues también la aportación de Berenguer es buena, Sancet. Bueno, en todo caso, hay un momento que el Mallorca lo pasa muy mal en la segunda parte y creo que incluso pedía antes los cambios el partido. Tengo la sensación... y sale Antonio, quita un delantero, quita a Larin, sale Morlanes y luego empieza a hacer ese 5-4-1 y ya parece que la cosa se equilibra bastante, ¿no? Bueno, y luego está la cuestión de los problemas físicos. Es que se lesionan tres defensas, ¿eh? Tres. O que no podían seguir porque no están lesionados. Todo eran calambres, por lo que nos han dicho, gemelos que se subían, glúteos, gente muy cogida, Valien, que venía sin jugar tres partidos, a mí me sorprendió que fuera titular, la verdad. Valien, Copete y finalmente Lato. O sea, son tres que se le fastidian. Y además el sexto cambio, que es el de la prórroga, no puede ser Abdón como tenía previsto Javier Aguirre y mete a Van der Heyden para mantener esa línea ahí atrás. Se ha criticado mucho que no jugara el goleador de la Copa y un jugador que le ha dado tanta suerte o acierto al Mallorca en la Copa del Rey, que ha jugado y ha marcado goles determinantes. Y claro, yo creo que al propio entrenador Javier Aguirre le sabe fatal, porque además se ven las imágenes como, y lo vimos ahí en el campo, cómo se cruza todo el área técnica del Athletic y va donde él no puede estar para hablar con Abdón, que está calentando, y le explica la situación. ¿Cómo lo veis? Y antes lo habéis dicho, ¿no estáis de acuerdo que no jugara Abdón?
Yo no estoy de acuerdo, porque por la misma razón que jugó Greif, debía jugar él. Si uno confía, iba a decir una grosería, pero si uno confía con el portero, pues también tiene que ser con el delantero. Y también... deportivamente no creo yo que ahora mismo ni Muriqi ni Larin estén a un nivel estratosférico como nada para no respetar esos códigos que están en el fútbol y que para el jugador le hacen daño, y te lo digo por experiencia. Por desgracia casi siempre nos pasa a los mallorquines, ¿no? Porque somos de aquí, estamos igual de comprometidos que toda la plantilla, pero de una manera diferente, porque somos de aquí, es el equipo al que hemos ido a ver de niños, el que hemos mamado. Claro. Y a veces también nos desgastamos o se desgasta más en implicarse en aspectos que no son lo deportivo, que no en lo deportivo, en ser egoísta para pensar en tu rendimiento deportivo. Porque esos, también sabemos que esos valores son importantes, muy importantes. Pero a veces... Pero a veces no. En esta ocasión creo yo que Aguirre fue muy injusto con Abdón. Primero por el rendimiento, eso es lo primero. Segundo porque la diferencia entre Larin, Muriqi y Abdón ahora mismo, yo, a mí que me lo digan, no la veo. Es una cuestión de confianza del entrenador en los jugadores. De hecho, creo que Abdón lleva más goles que los dos.
Es el goleador de la Copa. Entre las dos competiciones es el máximo goleador, sí, sí.
Pero ya te digo, yo estoy...
11 goles.
Yo a mí me supo mal, primero por él. Segundo, porque creo que son pactos que a lo mejor a la larga hacen daño a lo que es el funcionamiento de la plantilla, porque estoy seguro que el míster le dijo a Abdón, pues vas a salir, vas a tener el banquillo, la afición, cosas que también cumplen, pero al final el jugador quiere jugar, no nos tenemos que equivocar, en eso somos todos egoístas. Y creo yo que Abdón lo que le dolió fue un poco esa decepción, entre comillas. Sí que se quedará con el hecho de haber llegado a la final y todo esto, pero también en su foro interno seguro que pensará que el míster ha sido... bastante injusto con él, en mi opinión, y sin querer, sin una justificación deportiva aparente.
Jovan, Vicente, Álvaro, sobre el tema de Abdón, ¿cómo lo veis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Las circunstancias?
Yo particularmente me parece que es, de los hechos que pasaron en, en la final a nivel futbolístico, ¿eh? Yo entro en el plano futbolístico. Creo que Aldón debería haber jugado y que Darder no debería haber empezado el partido, desde mi punto de vista. Porque cuando tú planteas el partido de la manera que lo planteó el Mallorca, no tiene sentido poner a un futbolista que es de jugar y es de tocar. El Mallorca en los primeros 25 minutos no dio ni un solo pase corto. Con lo cual Darder se dedicó 25 minutos a intentar coger segundas jugadas. Y para eso en la plantilla hay gente bastante mejor. A lo mejor tenía que haber sido al revés, ¿no? El estar en los últimos minutos para aguantar posesión de balón o para tener más balón y desgastarse antes. Y no desgastarse antes. Y luego lo de Addon, yo estoy con lo que dice Chicho. O sea, si tú tienes a Grave, que es el portero de la Copa, y a Addon, que ha jugado todos los partidos de Copa, no le puedes quitar de la final. No ya porque sea mejor o peor que Muriqi o que Larín, es porque es su final. Y ya está. Y nunca sabes cuándo vas a volver a jugar una final. Y si en los minutos, cuando van progresando los minutos, tienes que hacer un cambio y tienes que... Addon tiene que jugar. Y más con el agravante de que es un tío que tira penaltis. Entonces las tenía todas para ponerlo en cualquier minuto. Y creo que igual ese es el pero.
La
parte fea, ¿no?
Por la cara que ponía Aguirre, según lo decía, tengo la sensación de que él está asumiendo de que algo le ha salido mal o que no lo ha hecho bien con Addon.
Es que a veces los entrenadores, cuando estás en el momento, piensas unas cosas y luego pues te van saliendo otras, y eso te pasa cada dos minutos en un partido. Pero hay situaciones que desde el principio... yo creo que uno tiene que tener claras. Y si tú tienes claro que Grave era el portero, también tienes que tener claro que Addon es el que ha llevado al Mallorca a la final de Copa, básicamente. Entonces, al final, que este futbolista no juegue ni un minuto de esa final, a mí me parece un poco...
Es que el estar en la final no solo es San Sebastián. Es que luego, cuando hay que pelarse el culo... Sí, el País Vasco,
el Boiro,
o Boiro...
Tenerife,
coño, ahí lo pones. Sí. ¿Y por qué hoy no? Ahí es donde si tú adoptas esta... Evidentemente que hay momentos en que algún jugador se le da para que tenga minutos o no, pero si tú o la filosofía de la Copa ha sido en función de una serie de jugadores a los que él quería darle minutos, que estuvieran en el rodaje del equipo, pero que al equipo lo han llevado a donde está ese día, para mí, en mi opinión, y no es... una crítica con la gestión de lo deportivo, porque es difícil, pero para mí es una putada moral grande. Y yo creo que, ojalá no sea así, ojalá me equivoque, pero yo creo que Addon va a estar afectado como mínimo hasta el día del Madrid, porque lo bueno que tiene el fútbol, lo
que
hemos
visto,
siempre hay un partido más. Sí, no se acabará nunca el
y
fútbol.
Nada menos que el Madrid el sábado,
pero son cosas que a veces pues también en lo que es el funcionamiento del partido, pues también del partido de la plantilla, también influyen. También no sé qué pasó con Jaume Costa también, porque
a mí me extrañó mucho que entrara Van der Heyden en lugar de Jaume Costa.
No, también si estaba mal ya al principio, bueno, en los últimos minutos, pues que no entrase la segunda parte de la prórroga, que ya no lo sé.
A mí me extrañó porque estaban todos disponibles, hasta Mascarell estaba disponible. Bueno.
Y ya te digo, son, para mí, en mi opinión, son cosas que o decisiones que a la larga cuesta cicatrizarlas.
¿Jovan?
Sí, la verdad es que ya se han dicho todo. Y Chichi y Vicente han dicho todo. Pues es una injusticia de que no jugó a Addon. Y como dijo Chichi, mira, no solamente entrar en segunda parte, en la prórroga. Él ahora a lo mejor está en mejor momento que Muriqi, porque Muriqi está, la verdad, que le cuesta.
Físicamente está jugando, al 40%.
Sí, y está jugando partido tras partido. No sé por qué se casaron tanto Muriqi con Aguirre. No está en mejor momento. Lleva 3 goles en la liga, me parece, ¿no? Y en la 5. Copa, no, o 5 goles en la liga, que es para un delantero poquísimo. La verdad que es una injusticia, y bueno, lo que dijo Chichi, esto no, Addon no va a olvidar nunca esto, porque es tiene, ¿cuánto? 31 años y quién sabe si va a jugar otra vez en una final.
Si tú dices, mira, no ha sido protagonista.
El que se merece jugar en la final de toda la plantilla es él, por lo menos un minuto. Pero imagínate si tú, en vez de meter a Addon Prats por Addon y tira penalti, o metes a Jaume Costa de lateral por estos dos zurdos que tienen más talento, ¿no?, para tirar penalti. A lo mejor con estos dos metemos estos dos goles, pienso yo. Es una opinión mía.
Son cosas que, bueno, ojalá, te digo, ojalá no pasen factura a nivel de funcionamiento interno, ¿no? Pero ya te digo, si has confiado en estos jugadores, en estos baluartes, creo yo que esta decisión fue muy justa. Es diferente el caso de Llabrés, que entra, también fue protagonista, pero ha entrado y tiene menos peso, por decirlo de alguna manera, otros jugadores, ¿no? A mí me sorprendió, sinceramente. Me sorprendió porque deportivamente no veo que haya mucha diferencia. Sí que Lanín tiene, pues,
velocidad,
tiene esto, pero
sí, son, bueno, diferentes.
Pero sobre todo con Muriqui ahora, siempre encara hacia nuestra portería.
Yo lo que estaba convencido es de que no serían dos 9-9. O sea, eso sí lo sabía.
Muriqui y Abdón no pueden jugar juntos.
Yo pensaba, o Abdón, sí, Larín, sí, o Muriqui, sí, Larín. Sí, sí. Eso sí lo pensaba.
O Radonjić, por ejemplo, Radonjić, digamos.
Sí. Álvaro.
A ver, yo no quiero ser aguafiestas, pero a mí no me gustó tanto el Mallorca. He leído muchas crónicas, yo creo, contaminadas por la épica y los sentimientos, que yo también los tengo. Yo soy aficionado y socio desde los 5 años. Pero a mí me recordó más al Mallorca de la Liga que al Mallorca de los grandes partidos de Copa. Y me voy a explicar. A ver, este partido tenía un objetivo básico, fundamental, irrenunciable, que era frenar a Nico Williams. Y no lo conseguimos frenar. Nico Williams le hizo un agujero a Joe González. Se le cogió la espalda 200 veces. Y las coberturas que le hacía Martin Balien, yo creo que Martin Balien no estaba en su mejor condición física y no llegaba casi ninguna. Y tuvimos 5 o 6 jugadas peligrosísimas, una que salvó el fuera de juego, otras, una que le pegó al lateral de la red, otra que... Pero claro, si tú le dejas a Nico Williams que entre como...
Que no es fácil, Álvaro, que es de los mejores jugadores
efectivamente,
de España.
Jordi, pero quiero decir, no lo hicimos bien. Para mí, Joe González hizo de los peores partidos que le he visto en los últimos tiempos.
Las cosas se junta que Pablo Maffeo viene de no jugar también.
Exactamente.
Por eso tú tienes a Maffeo. A Gio es otra cosa.
Todo tiene una causa, pero no podemos convertir en un mito. O sea, estamos obligados aquí a hacer un comentario un poco más allá de lo que hace un hooligan, ¿no? Luego, yo creo que la Abdón tenía que haber jugado, sin ninguna duda. Es decir, ni Muriqui ni Larín están mejor que él. Larín, el crédito se le está agotando ya, es que tiene sucesivamente manos a manos con el portero y las tira todas al muñeco. Luego lo de Darder, lo que ha dicho Vicente, estoy absolutamente de acuerdo con él. Darder estuvo perdido todo el rato que jugó. Fue un partido irrelevante de Darder.
Es que se jugaba en directo, sí. Se jugaba largo.
Claro, entonces, para mí, ahora, evidentemente, el esfuerzo, el derroche, chapó a los jugadores. Lo dieron todo. O sea, es una cosa que no se les puede discutir. Pero para mí el entrenador no tuvo el día más acertado. Incluso tomando decisiones un poco extrañas, ¿no? Porque, por ejemplo, no poner a Jaume Costa. Por ejemplo, bueno, Radonjić yo creo que desperdició una de las grandes oportunidades porque empezó a hacer locuras en medio del partido que no tenían sentido.
Empezó un poco como la gaseosa, ¿no?
Sí, sí.
Mucho gas al principio y luego...
Un poco descolocado. Llegamos a los penaltis por amor propio, por derroche, una actitud encomiable de los jugadores que hay que sacarlos a hombros, pero no tuvimos nuestro mejor día. Lo que pasa es que el Mallorca es un equipo que se hace incómodo a los demás, ¿no? Pero hemos hecho partidos en Copa mejores que
esto que estás diciendo, sí. Es justo lo que yo quería transmitir, que el Mallorca hizo lo que se esperaba de él, sí. Del Mallorca de que te va a jugar directo, que va a ser muy recio y áspero para el rival, que te va a neutralizar, que los duelos te los va...
Pero contra el Girona y el Anoeta jugamos mucho mejor.
Y creo, sí, claro, sí. Y creo que sí se consiguió en buena parte del partido, pero claro, hubo momentos que el Atlético al final te somete y tiene otro ritmo y es muy difícil. Es verdad, yo creo que en el aspecto defensivo el equipo, más o menos, quitando lo de la banda derecha que estás comentando, que estoy completamente de acuerdo, hizo lo que se espera de él, y bueno, pues si hubiera a lo mejor convertido Larín, hubiera convertido Muriqui la de cabeza también, bueno, tuvieron sus ocasiones.
Luego es verdad que Muriqui corre más para atrás que para adelante últimamente.
Muriqui está muy mal, ¿eh?
Pero aparte, gasta muchas energías corriendo hacia atrás y haciendo casi de pivote defensivo del equipo, ¿no?
No solamente sí, este sí. Partido. Durante sí.
No, durante casi.
Últimamente quiere aguantar la pelota.
A lo mejor,
él ahí pierde toda la energía y toda la efectividad que tenía el año pasado. O sea, que
creo que sí que cumplió el plan de partido en el tema del juego aéreo.
Sí, ahí sí.
Tiraron 100 y ganó 100.
Sí, sí, sí.
Pero ahí el Mallorca se siente cómodo.
Sí, sí, pero por eso te digo que en el plan de partido, que ya desde el principio, yo cuando vi dos puntas pensé, bueno, pues a intentar evitar la presión del Athletic, no perder en salida de balón, pero fue todo el rato, pelotazo a Muriqui. ¿Qué hace ahí Darder?
Porque era juego directo desde el principio.
Todo el rato. Sí, entonces, sí, si no va a haber ninguna especie de transición para tenerla, ¿qué esperas? ¿Que te gane 50 segundas jugadas?
Pues no, era los dos tenían. Al principio del partido fue así. Los dos, si os acordáis, los dos salían jugando en largo. ¿Por qué? Porque claro, el Athletic Bilbao es de los equipos que más balones roba en campo contrario y el Mallorca saca provecho de los errores. Hasta que el Mallorca no metió el 1-0, el Athletic no empezó a asumir el control de balón.
Claro. Pero es que incluso con el control de balón del Athletic y los problemas que nos estaban
nos
creando con
pases,
banda derecha...
Un montón de pases interiores. Tú cuando la robas, derecha, no sé, la primera parte hubo 5-6 claro, el gol. Nos costaba ese pasillo para que no hubiese balones interiores, nos costaba taparlo.
Muchos partidos anteriores, por ejemplo, contra Girona, bueno, la expulsión, diga. Pero la primera parte muy buena físicamente, presionando arriba, y segunda parte se vuelve atrás. La Real también, Bilbao también. Muchos partidos, primera parte, buena presión físicamente bien, y luego se echan atrás, demasiado atrás.
Es a lo que yo me refiero, porque en los momentos de la segunda parte...
Y allí cuando te metes en área, ahí, entonces te pueden pasar cosas.
En los momentos en el segundo tiempo en el que tú dices, bueno, ahora hemos robado un balón, ¿a quién se la damos? Ahí es cuando no estaba.
Y el largo, y el campo, y tienes que correr 80 metros.
¿Entiendes? ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Sí, entonces, al final, las situaciones de juego
allí,
eran...
En minuto 80...
Pues complicadas. Y...
¿Sabes qué? Bueno, ¿qué pasa también? Ahí nos pasa a nosotros cuando jugamos. Cuando te tienes que desgastar tanto en defensa, cuando robas, como si inconscientemente te relajas y no haces otro esfuerzo más para ir por delante de la pelota. Tienes que y sales de manera. No diré porque te cuesta.
Claro.
Y eso es lo que a veces nos pasa mucho en la liga también. Robamos, pero luego nos cuesta desplegarnos, a no ser que sea con espacio, nos cuesta desplegarnos.
Pero roba el balón muy lejos de la portería.
Y pensad una cosa, el Athletic de Bilbao el otro día es de los partidos más vulnerables atrás que yo le he visto en mucho tiempo. O sea, lo pasaban fatal.
Estaban hechos un flan.
A balón parado, en cualquier llegada del Mallorca. O sea, era un día para hacerles daño, de verdad. Si hubiéramos sido capaces, si Larry no hubiera metido ese mano a mano con el portero...
Y el portero.
Sí, sí.
El portero empezó muy nervioso. El primer chut que se le va de las manos y pasa por el...
Tenían una gran presión.
Es un equipo que ataca muy bien, pero que el otro día defendió fatal. O sea, y estaban hechos un flan, nos tenían pánico. Lo decían hasta los comentaristas de la tele.
Sí, pero fue sobre todo porque el 2x2 de los puntas con los centrales, ni Ruiz de Galar Reta ni el otro pivote del Athletic ayudaron en exceso. Y al final un 2-2 contra estos dos bichos pues se les complicó.
No, y el, yo, bueno,
son fuertes, pero Vivian el Muriqui le ganaba a Vivian, Paredes llegaba siempre justito.
La jugada del posible 2-0 es la que creo yo que debíamos haber explotado más. Ese balón al espacio, a la espalda de Vivian que le costaba, esa la debíamos haber leído un poco esa circunstancia, ¿no? Intentar, en vez de tan balón directo a Muriqui a la cabeza, buscar el balón al espacio para que el Larín intentase. Porque también puedes provocar una falta, puedes provocar una expulsión, puedes provocar una jugada estilo a la que tuvo con el para el posible 2-0, que en esas situaciones era cuando lo pasaban mal.
Y también cuando llegamos siempre por la banda, y si hay centro, son muy peligrosos, pero no llegamos por la banda. Digamos, si tienes un extremo, porque tienes dos bichos dentro de área, y Muriqui y Larín, salta bien.
Ahora, es increíble, este chico ha tenido como 10 o 12 ocasiones como esta.
En cada partido, un mínimo un
durante
par.
La temporada,
es
y
increíble.
No ha metido ni una.
Lleva dos goles
sí.
en la liga, es increíble.
Pero los goles han sido así como de rechaces en el área y tal, pero ninguna de las veces que ha encarado el portero la ha metido.
Es increíble. Del tema social y de las camisetas del Athletic en zona del Mallorca, yo más o menos así a Chichis también estaba en el campo, me lo podrá decir, yo calculaba entre unas 2.000. En ese fondo en el que estaba el Mallorca, estaban en la parte de arriba, y entonces, evidentemente, o se las han vendido abonados del Mallorca, que eso puede haber ocurrido, y el club dijo que se anularían entradas y se detectaría si había reventa, pero luego al final ves que no lo pueden detectar. Y luego también hay gente que me lo ha dicho, que el día que sacan entradas, el último día, cuando ya los abonados han comprado y quedan como 1.000 y pico entradas a la venta, que si os acordáis pusieron entradas para no abonados en Somos, mucha gente cree que ahí compraron básicamente gente del Athletic, residentes en Mallorca o que son del Athletic, o gente para... otros del Athletic del País Vasco.
Pero residentes, a ver, yo compré para, bueno, familia de un amigo íntimo, bueno, sí, que son primos suyos, y mandas el DNI y tú ves de dónde son. Y de hecho el último...
Ya, pero los no abonados era la taquilla, era comprar directamente con tu DNI Y el, aquí viven Baleares gente del Athletic.
Ah, pues yo tuve yo tuve que enviar el DNI a la, bueno, a la taquilla, por eso te digo que el control aquí me parece que fue estricto, porque de hecho hasta el miércoles...
No, es lo mismo. Lo que quiero decir es que aquí ahora mismo puede haber gente del Athletic.
Sí, pero lo que te digo que no me deja, es que el miércoles le llamé para ver si tenía dos más. Y me dijeron, no, porque son del Athletic, ya no podemos venderla. O sea que el control aquí existía. Pero también hay que reconocer que la afición de lo que decía del Zapata, la afición de Athletic Bilbao
es enorme,
brutal. Otra cosa es que la federación del 20% que tenía, pues al ver que sus compromisos no le llegaban, que las pusiese a disposición del club que las necesitase y se las quedase el Athletic Club.
Otra cuestión de la final. Así sonó el himno de España, aspecto general de la Cartuja. Se oye de fondo, pero hay mucha gente del Athletic cantando, esta vez no pitaron, cantando. Así se escuchó el himno, este mismo momento, pero tomado desde el fondo del Mallorca. Banderas de Mallorca, banderas de España y la gente cantando el himno porque no tienen ningún tipo de complejo, más bien lo contrario, orgullosos. Bueno, pues, ¿qué lectura hacéis?
Bueno, es que aparte, yo creo que si tú te apuntas a una competición que se llama la Copa del Rey, pues tienes que respetar. Sí.
Es de locos.
Al que le da nombre a la competición, nada más, es un tema de educación. O sea, yo no me voy a apuntar a un torneo de pádel de que organice Cadena Cope y venir aquí con una camiseta de la SER.
Sí, sí, es que sería buena esa, ¿eh?
Yo te digo, bueno, pero esto también aquí entra la federación, que es su máxima competición. Creo que últimamente, por desgracia, en muchas finales de la Copa del Rey hemos visto actuaciones de aficiones bochornosas. Igual que se tira una cabeza de cerdo a un campo de fútbol y o te cierran el campo por nada, si pasa esto, pues un año o dos sin jugar la competición. Y punto, pelota.
Sí. Se acababa el problema rápido.
Pero es que se ponen y parece que nos da porque si los derechos de televisión o no sé, pues, pero primero... Lo que dice para mí Álvaro, bueno, lo que pensaría cualquier persona, primero tienes que ser respetuoso con las reglas de esa competición. Y si no te gustan, voluntariamente también no la juegues.
Sí.
Juega la Copa Euskadi o la Copa que sea, o la que tú, en la que tú creas que te representan. A mí, hasta me abochornó ver también exjugadores en la sala de comentaristas sentados. Jugadores que han sido internacionales por España. Por lo que te digo, porque primero un respeto y luego también si has querido ir con esta selección, has querido cobrar, luego levántate y respeta como cualquier hijo de vecino.
Vicente, tú también has llevado la camiseta de España, ¿algún comentario? ¿Te parece algo?
Yo creo que cualquier himno, sea el de España o sea el de la comunidad cántabra, hay que respetarlo. Antes de un partido se supone que es un momento de honor y de respetabilidad con el contrario o con la competición que estés jugando. Entonces, pues lo normal es que lo respetes con el silencio y ya está.
Estamos acabando.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Miguel, quiero vender mi casa, pero no sé por dónde empezar. ¿Hay tantas agencias?
Llama a Balear House. Acaban de vender mi casa en tiempo récord. Son los mejores.
¿Sí?
Jesús y su equipo, ni lo dudes, los mejores profesionales que hay.
Balear House Consulting Inmobiliario. No tendrás que llamar a nadie más. Visítanos en Paseo Mallorca Palma o en balearhouse.com y descubre por qué.
No te puedes perder en Palma de Mallorca
La Curva de la Felicidad, con Gabino, Diego, Antonio Vico, Joshua Maeche y Jesús Cisneros.
Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Quino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas.
¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
La Curva de la Felicidad, posiblemente la comedia más divertida.
Del 18 al 21 de abril en el Auditorium de Palma.
¿Preparados para la temporada? Todo lo que necesitas para tu negocio de hostelería lo tienes en Asepsia Cash and Carry. Desde menaje, artículos de coctelería, takeaway, con miles de productos en stock. Asepsia, suministros de hostelería. Gremi Sabaters 35, Polígono Son Castelló. Y en asepsiamallorca.com.
En Hipercentro, hasta el 11 de abril, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como anillas de pota limpia, 6,75 euros kilo, y en electrodomésticos, hidrolimpiadora K3 Karcher, 89,95 euros. Hipercentro, Supermercados de Baleares.
Tranquilo, ya estamos aquí. Ha llegado el futuro de la venta inmobiliaria. Ha llegado Venta Plus. Si quieres vender tu inmueble con Venta Plus, no perderás el tiempo y venderás más rápido. Venderás mejor. Más de 30 agencias trabajando para ti. Asesoría bancaria y legal, publicidad, decoración, jornadas de puertas abiertas. ¿Quieres vender bien? Escucha. Venta Plus. Un servicio de APSI.
Bueno, pues aquí recogemos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Chichi Soler, Jovan Stankovic, Vicente Ngonga y Álvaro Delgado. Y que tengamos, por supuesto, más tertulias, que las seguiremos teniendo, pero otras como esta, porque haya jugado el Mallorca algo bonito.
Ojalá. Volveremos.
Una cada año.
Venga, hasta ahora a todos. ¿Cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé?
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.